Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
En Efesios capítulo 6 estamos viendo la armadura de Dios, la armadura del creyente, presentada para nosotros por el Espíritu Santo mediante la pluma del apóstol Pablo. Pablo ha dado todo tipo de instrucción muy fundamental, importante en esta carta a los Efesios. Instrucción que tiene que ver con vivir la vida cristiana, caminar, andar el andar digno, como él lo dice en el capítulo 4, que comienza la sección práctica de esta gran epístola, siendo los primeros tres capítulos doctrinales. Y él ha presentado todo tipo de cosas sobre el comportamiento y cómo debemos conducir nuestras vidas y cómo debemos andar en el Espíritu y manifestar el poder del Espíritu en toda relación. Y luego viene esta declaración necesaria en el versículo 10, que vivir de esta manera y caminar de esta manera va a exigir fuerza. Por lo demás, el versículo 10 dice de Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted no va a poder hacer esto por usted mismo. No va a poder vivir de una manera que honre a Dios, andar de una manera digna, experimentar la plenitud del Espíritu y la bendición que viene con eso. No va a poder dejar atrás las cosas anteriores de su vida y caminar en novedad de vida fácilmente. Usted no va a poder crecer, no va a poder ser renovado en el espíritu de su mente, hablar la verdad, ser uno en el cuerpo de Cristo, todas las cosas de las que él ha estado hablando en su propia fuerza. Esto es algo que requiere la fuerza del Señor. Y él visualiza esto en una especie de analogía muy vívida, como si estuviera viendo un soldado. Sin duda un soldado romano, claro, y por las decenas de miles llenaron el mundo mediterráneo durante el tiempo del ministerio de Pablo y eran muy conocidos para todas las personas a quienes él escribió y habló. Y entonces en esa analogía él dice que si usted quiere disfrutar de la fuerza del Señor que se necesita para vivir esta clase de vida, debe ponerse toda la armadura de Dios, versículo 11, porque usted tiene un enemigo que va a hacer todo lo posible para evitar que usted viva de la manera que Dios quiere que viva. No es que le importe usted particularmente a él, es que él quiere frustrar los propósitos de Dios. Usted necesita marcarlo como algo fundamental en la relación entre Lucifer y Dios. Lucifer odia a Dios. Él odia a Dios. Y todos sus demonios que una vez con él estaban entre los ángeles del cielo y acordaron caer con él, un tercio de ellos, como los enumera el Apocalipsis, también odian a Dios por igual y los propósitos de Dios y los objetivos de Dios. Y ellos odian a Dios y manifiestan ese odio al intentar frustrar los propósitos de Dios que básicamente están operando en nosotros. Y entonces su ataque contra nosotros es primordialmente un ataque contra Dios. Es un poco como Pablo dijo, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. La gente me está hiriendo y persiguiéndome, no debido a mí, sino porque yo represento a Cristo. Entendiendo esto, leemos en el versículo 12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra estas categorías mismas de seres demoníacos llamados gobernadores, potestades, fuerzas del mundo de estas tinieblas, lo que significa las tinieblas, que es la oscuridad de Satanás, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Así que estamos involucrados en esta guerra y le delineé eso hace algunas semanas. No es que usted necesariamente está en combate cuerpo a cuerpo con los demonios todo el tiempo. Yo puedo decirles que en mi vida entera nunca he estado conscientemente involucrado en una lucha personal con un demonio. Pero diariamente estoy involucrado en una lucha personal contra un sistema inspirado por los demonios que viene contra mí, contra mis tendencias pecaminosas mediante el mundo, mediante el sistema que está bajo el poder de Satanás, quien es el príncipe de este mundo. No es que nosotros como creyentes tengamos demonios corriendo dentro de nosotros, somos el templo del Espíritu de Dios, somos nuevas creaciones, hemos sido transformados y cambiados. Pero somos atacados por el sistema que nos rodea y tenemos tendencias a caer en ese ataque debido a nuestra carne remanente, nuestra condición caída, la cual poseeremos hasta recibir nuestra herencia celestial y dejar este mundo. Y entonces, contra estos ataques que vienen contra nosotros, tenemos que defendernos con toda la armadura de Dios, versículo 13, para resistir en el día malo y poder estar firmes. Ahora, queriendo darnos una analogía que sea memorable, Pablo desglosa las partes que realmente se convierten en componentes de vivir una vida piadosa. Ceñir los lomos con la verdad o veracidad significa compromiso, motivación para ser obedientes, motivación para ser santos, para ser piadosos, para honrar a Cristo. Tenemos que tener ese deseo. En otras palabras, establecer nuestras prioridades, juntar todos los cabos sueltos, como el soldado romano juntará las esquinas de su túnica y las ataría firmemente con su cinturón para poder moverse libremente en medio del combate cuerpo a cuerpo, juntando todo. Se trata de disciplina para la lucha que se avecina, disciplina espiritual. Y luego él habla de ponerse la coraza de la justicia, y hablamos del hecho de que eso significa santidad práctica y personal. Si usted quiere ganar la batalla, el conflicto diario rutinario con el mundo que ataca su carne, usted necesita estar viviendo una vida santa. Un patrón de pecado solo lo hace a usted muy, muy vulnerable. Y tener los pies calzados con la preparación del Evangelio de la Paz es recordar que lo que lo sostiene usted en medio de la batalla, lo que lo ancla, es el hecho de que ha hecho la paz con Dios. Eso significa que Dios está de su lado. Dios es su defensor. Dios es su protector. Y es en esa confianza que usted lucha la batalla. Y luego están las cosas que están fijas en su lugar. Sobre todas esas cosas, además de todas ellas, toma el escudo de la fe. Y el escudo de la fe es lo que apaga las tentaciones que Satanás envía. Hablamos del hecho de que usted se protege de la tentación a creer en Dios. O usted cree en Dios o usted cree en Satanás. Cuando Satanás viene con sus mentiras engañosas que lo atraen hacia el pecado porque promete satisfacción, si usted le cree, lo hace. Si cree que la satisfacción verdadera se encuentra en honrar a Dios, entonces usted hace lo que es correcto. Es su fe en la palabra de Dios lo que lo protege usted de creer las mentiras y engaños de Satanás. Eso lo protege usted. El casco de la salvación, esa idea de que usted tiene una salvación futura que le está asegurada, lo protege contra los golpes de la duda que Satanás usará contra usted, a veces diciéndole que usted no es digno de la bondad de Dios, que Dios no va a seguir bendiciéndolo a usted, diciendo bueno con usted porque usted es un pecador indigno, acechándolo en los momentos de debilidad y vacilación y haciéndole pensar que tal vez usted no tenga un futuro con Dios. El casco de la salvación es la certeza de esa vida eterna que está por venir. Y cuando usted vive a la luz de esa certeza, afecta cómo vive ahora, porque usted sabe que usted es un ciudadano permanente de ese reino eterno. Usted está motivado para vivir como tal. Eso nos lleva a la última arma en el versículo 17, la última pieza de armadura, que es el arma, y esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, de todas las armas de las que hablaríamos aquí, esta es de todas las piezas de armadura, debería decir, de todos estos elementos de la vida cristiana, esta es probablemente con la que estamos más familiarizados, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando originalmente enseñé este pasaje, y a lo largo de los años, conforme he tenido la oportunidad aquí y aquí, y alrededor del mundo de repasar esta porción particular de las Escrituras, me ha permitido la oportunidad para regresar algunas cosas fundamentales y creo que es importante hacerle una mirada básica a las Escrituras. Usted posee la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Usted solo necesita recogerla y usarla. La Biblia es esa espada. Pero no porque usted posee una, sino porque usted sabe lo que hay en ella. Ser capaz de manejar la espada es ser capaz de usar la verdad de las Escrituras en cualquier punto dado. Hablaremos más sobre eso, pero para empezar, permíteme darle un curso breve sobre lo que realmente es la Escritura, lo que reclama para sí misma. Es la palabra de Dios, eso es lo que dice aquí, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso y las Escrituras y la Biblia son lo mismo. ¿Qué reclama la Biblia para sí misma? Debemos poder confiar en esta arma. Debemos saber que si vamos a tomar la palabra de Dios y usarla, que estamos usando el instrumento correcto. Si usted, por ejemplo, cuestiona la inerrancia de las Escrituras, si usted cuestiona la precisión de las Escrituras, si usted cuestiona la claridad de las Escrituras, si usted cuestiona la integridad de las Escrituras, usted será reacio a usarla. Si usted vacila en cuanto a si Dios escribió la Escritura, usted no va a poder manejarla. Un concepto alto de las Escrituras es necesario para que el creyente esté listo y ansioso por tomarla y usarla en toda ocasión. Eso nos lleva de regreso a lo que la Biblia reclama para sí misma. Permítame darle tan solo una pequeña lista para empezar. En primer lugar, la Biblia reclama ser infalible, es decir, sin error. Y lo reclama una y otra vez. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Juan 10:35, la Escritura no puede ser quebrantada. Apocalipsis 22:18-19, no añadas nada a lo que está escrito aquí, ni quites nada, o se te añadirán las plagas que están escritas en él. Es un texto inerrante, además de ser infalible. Cuando decimos infalible, queremos decir que todo lo que afirma es verdadero. Cuando decimos que es inerrante, queremos decir que toda palabra en ella es verdadera. Es verdadera en todo lo que afirma, eso es infalibilidad. Es verdad en cada cosa que dice, eso es inerrancia. Proverbios 30, versículos 5 y 6, toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es pura. Y también dice allí, como lo hace en Apocalipsis 22, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Salmo 12:6 dice, la Escritura es tan pura. Cada palabra de Dios es pura como plata refinada en un horno 7 veces. Salmo 119:140 dice lo mismo. Tu palabra es pura. Entonces la Biblia no tiene error en todo lo que afirma, en todo lo que enseña. Es inerrante en toda palabra. Toda palabra de Dios es pura. Y luego es completa, como señalé en Apocalipsis 22. Usted no puede añadirle nada, no puede quitarle nada. Es como lo dice Judas, la fe entregada una vez por todas a los santos. Es un libro, una revelación entregada de una vez por todas. No hay más revelación divina una vez que el canon de las Escrituras está cerrado. Debido a que en todo lo que afirma no tiene error, debido a que en cada cosa que dice no tiene errores, debido a que está completa y no hay más que añadirle, ni hay nada que quitarle, es, por lo tanto, en cuarto lugar, la palabra con autoridad de Dios es precisamente lo que Dios quería decir. Y por eso Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Debido a que esta es la palabra de Dios infalible, inerrante, completa y autoritativa, es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. El Salmo 19 establece eso en varias maneras. Es suficiente no solo para nuestra salvación, para convertir el alma, sino que es suficiente para hacer que el simple o el ignorante sea sabio, completamente capacitado en todo asunto de la vida santa. Eso es lo que significa. En 2 Timoteo 3 recordamos que Pablo escribió que desde la niñez, hablando a Timoteo, ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego él dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que quiero decir con suficiente. Es suficiente para lograr todos los fines divinos en el alma. Esta palabra infalible, inerrante, completa y autoritativa es suficiente para cumplir todos los propósitos espirituales de Dios en su pueblo. También podríamos agregar que es eficaz. No solo es suficiente para la persona en la que ministra, sino que es eficaz mediante esa persona para tener un impacto en otros. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo. Cada vez que declaramos la palabra de Dios, cada vez que enseñamos la palabra de Dios, cada vez que proclamamos la palabra de Dios, es eficaz. O si lo prefieres, poderosa, cumple los propósitos de Dios. Isaías 55. También podríamos resumir todo esto al decir lo que Pedro dijo en 2 de Pedro 1. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación u origen privado, porque nunca la profecía vino por voluntad de hombres, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados, movidos por el Espíritu Santo. No hay otro libro en existencia que puede reclamar estas cosas. Ser infalible, inerrante, completo, autoritativo, suficiente, poderoso y divinamente inspirado pertenece solo a las Escrituras. Esto es lo que la Biblia reclama para sí misma. Como tal, obviamente es un arma formidable. Por eso solo necesitamos un arma. Solo necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los escritores del Antiguo Testamento se refieren a lo que escribieron como la palabra de Dios unas 3,800 veces. Los escritores del Nuevo Testamento se refieren al Antiguo Testamento como la palabra de Dios unas 320 veces. Y se refieren al Antiguo Testamento unas 1,000 veces. Los escritores del Nuevo Testamento también afirman que están escribiendo para Dios, que tanto el Antiguo como el Nuevo son palabras de Dios. Ahora, eso le dice a usted la naturaleza de las Escrituras. Permítame hablar durante unos minutos sobre lo que hace. Dijimos que era poderosa. Dijimos que no regresa vacía. Cumple las cosas a las que Dios la destina. ¿Qué significa eso? ¿Cómo resumimos eso? Bueno, déjame tan solo darle algunas cosas en las que puede pensar. Dijimos que eso es lo que es la palabra, es su naturaleza. Hablemos de su impacto. En primer lugar, es la fuente de la verdad. Es la fuente de la verdad. Trae a las personas al conocimiento de la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la fuente de la verdad. Trae a las personas al conocimiento de la verdad como realmente es. En segundo lugar, la Escritura es la fuente de, bueno, digamos, porque creo que le ayudará a entenderlo, felicidad o bienaventuranza. Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha. Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y eso me lleva de regreso esta mañana cuando hablamos del corazón ardiente, ¿recuerda? De los dos en el camino a Emaús, que fueron expuestos a la explicación del Antiguo Testamento y dijeron, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras Él nos explicaba las Escrituras. Este es el ardor del gozo, de la bienaventuranza. La felicidad que experimenta aquel que comprende, que entiende las Escrituras. Las Escrituras también son la fuente de crecimiento. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Crezcáis. En este libro encontrará usted la verdad. En este libro encontrará usted verdadero gozo, bienaventuranza y felicidad. En este libro encontrará crecimiento espiritual. También es la fuente de poder. Tiene un impacto poderoso. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos 4:12. Cortando y penetrando, desmenuzando y rebanando, dividiendo el corazón humano y revelando las realidades más íntimas. Tiene el poder de cortar en el corazón y también tiene el poder de sanarlo, restaurarlo y santificarlo. Las Escrituras también afirman para sí mismas que son la fuente de guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:105. Las Escrituras también son la fuente de consuelo. Romanos 15:4 habla del consuelo que brindan las Escrituras también. Son la fuente de victoria espiritual. Y así lo vemos en el contexto de Efesios 6. Entonces, la naturaleza de las Escrituras, lo que afirma sobre sí misma en cuanto a su propia naturaleza y las afirmaciones de las Escrituras sobre su impacto de traer verdad y bendición y crecimiento y poder y guía y consuelo y ahora triunfo o victoria. Cuando nos ponemos el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia y los zapatos del Evangelio de la paz y tomamos el escudo de la fe, nos ponemos el casco de la salvación y por último empuñamos la espada del Espíritu, estamos preparados para la victoria. Ahora, habiendo dicho eso, al analizar más directamente la espada del Espíritu, y supongo que para empezar diría que este es un arma tanto defensiva como ofensiva como cualquier espada lo es. Usted tendría que decir un rifle es puramente un arma ofensiva, no es un arma defensiva. Usted en cierta manera no se defiende con un rifle, usted lo usa solo como un arma ofensiva disparando algo lejos de usted. Pero una espada en su mano se usaba quizás con más frecuencia para parar un golpe mortal que para infligir uno. Por cada golpe que usted pudiera infligir que causara la muerte o la herida de su enemigo, podría haber evitado una docena o más de ataques contra su propia vida. Entonces, este es tanto un arma defensiva como ofensiva. La palabra espada es makaira, una palabra muy común en el griego y usada varias veces en el Nuevo Testamento. Se refiere a una espada pequeña. Una espada pequeña que puede ser desde 18 pulgadas hasta quizás un pie de largo, incluso cayendo en la categoría de una daga. Una palabra diferente a ronfaya, que era la espada grande, larga, de 3 o 4 pies de largo, que se empuñaba con las dos manos. Este es el tipo de espada que tenían los soldados romanos que vinieron a capturar a Jesucristo. Era una macaira que es mencionada en Mateo 26:47. Esta era la espada que todo soldado romano llevaba consigo todo el tiempo. Para ponerlo en el lenguaje moderno, no siempre tenía su rifle, pero siempre tenía su pistola, siempre tenía el arma pequeña. Este, por cierto, es el mismo tipo de espada que Pedro usó para cortarle la oreja a Malco. Es una macaira, según Hechos 12:2, la que mató a Santiago, el hermano de Juan. Macaira se usaban para matar a muchos de los héroes de la fe. La palabra macaira se usa para describir la matanza de los héroes de la fe en Hebreos 11:37. Entonces es un arma muy común. Sería un tipo de arma letal, muy parecida a algunos de esos cuchillos mortales que usted ve llevar a personas que tienen intenciones asesinas en sus mentes. La espada que Pablo tiene en mente es muy conocida. En este caso, sin embargo, es la espada del Espíritu, tu pneumatos. Puede ser utilizada en un sentido adjetival, podría ser la espada espiritual, si lo usamos como adjetivo. O podría ser lo que llamaríamos un genitivo, genitivo de origen, una espada dada por el Espíritu Santo. Creo que el contexto podría respaldar ambas opciones, que lo que tenemos aquí es un arma espiritual que esencialmente nos es dada por el Espíritu Santo porque la Escritura es escrita por ¿quién? El Espíritu Santo. Acabamos de leer eso, 2 de Pedro 1. Hombres movidos por el Espíritu escribieron las Escrituras. Entonces, es posible que se pueda ver en su sentido genitivo, es decir, una espada dada a nosotros por el Espíritu. También es posible que se pueda ver en un sentido de adjetivo, que es una espada espiritual, es decir, es una espada que se usa en la dimensión espiritual, es una espada espiritual dada por el Espíritu. De hecho, esto se relaciona maravillosamente con un texto al que me refiero mucho, y lo haré de nuevo porque es pertinente al punto 2 Corintios 10. Un texto que me parece poco comprendido, 2 Corintios 10, versículo 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que él quiere decir con eso es que andamos en la carne, no está hablando de pecar. Él simplemente está diciendo que somos humanos, vivimos en un cuerpo humano. Somos humanos, pero no luchamos, pero no nos involucramos en la guerra con armas humanas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si no son de la carne, entonces deben ser espirituales. Si no son carnales, terrenales y humanas, deben ser espirituales. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Esto es hacer la guerra con un arma espiritual. Y él continúa y dice, esta arma que no es carnal es poderosa para Dios. Eso nos lleva nuevamente a entender esto como un arma espiritual proporcionada por el Espíritu Santo. En esta imagen, sin embargo, es algo más que solo una daga. Es algo más que solo una espada pequeña. Este es un arma lo suficientemente poderosa como para destruir una fortaleza. La palabra allí significa solo eso, una fortaleza de piedras masiva. Una fortaleza masiva de piedras. Atacamos esas fortalezas no con armas humanas, sino con armas que ni siquiera son parte de la carne, sino que tienen como su fuente y su poder una naturaleza divina. Y, como resultado, estamos destruyendo especulaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son las fortalezas que atacamos? Son especulaciones, logismos en griego, ideas, teorías, puntos de vista, cualquier mentira, cualquier cosa que sea anti-Dios. Cualquier concepto, idea, teoría, punto de vista, religión, filosofía, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, en este sentido, estamos viendo el poder ofensivo de la verdad espiritual. El arma es claramente la verdad, porque lo único que desplaza al error es la verdad. Lo único que destruye lo que se levanta contra el conocimiento de Dios es el conocimiento verdadero de Dios. La única forma de derribar mentiras y engaños, estas ideologías, estos conceptos anti-Dios y someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo es traer la verdad. Eso se encuentra en la palabra de Dios. Así que es un arma formidable la que tenemos y expandimos la idea de esa arma pasando del pasaje en Efesios 6 a este y ahora lo vemos en su gran poder para derribar una fortaleza entera. Estas serían fortalezas humanas en las que las personas se han vuelto prisioneras, ideologías equivocadas y condenatorias, puntos de vista anti Dios. Así que usamos armas espirituales, esto es la verdad siempre encontrada en la palabra de Dios, para derribar las mentiras anti Dios y someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestra arma en ese sentido, puedo regresar a Efesios 6 ahora, nuestra arma en ese sentido es un arma espiritual y es la palabra de Dios, es la verdad. Tenemos una espada espiritual que nos ha sido dada por el Espíritu Santo y es un arma impresionante. Nuestra espada no fue forjada en yunques humanos ni templada en fuegos terrenales. Es un arma de origen divino proporcionada para nosotros por el Espíritu de Dios, para darnos un instrumento poderoso y eficaz para usarse contra todo lo que se levanta contra la verdad. Las armas carnales, francamente, son inútiles en tal combate. Y nuevamente, ¿qué es? Es la palabra de Dios, que es más filosa, como dice Hebreos, que cualquier otra espada. En sí misma es una espada de dos filos, corta en toda la dirección que usted la use. Está viva, es poderosa, dinámica, eficaz, penetra, juzga. Crino se usa en Hebreos 4:12. Y nadie escapa a su poder. Así que es un arma ofensiva al mismo tiempo, es un arma defensiva. Se usa contra los ataques de Satanás. Luchamos con ella, no solo para avanzar la verdad en las fortalezas del engaño para llevar a las personas a la verdad, sino que también nos defendemos con ella. Cada otra pieza de la armadura cubre una parte específica del cuerpo. El escudo cubre todo el cuerpo si nos agachamos detrás de él. Y la espada es así. Es un arma muy general. Puede defendernos en cualquier punto donde seamos atacados. ¿Qué nos está diciendo esto? Que su defensa va a ser conocer la verdad. No le sirve de nada a usted tener una Biblia si no sabe lo que hay en ella. No le sirve de nada en absoluto. Para llevarlo a lo que estamos hablando de una daga que debe usarse de cierta manera. Usted no puede simplemente tomar su Biblia y moverla en el aire. No es una gran espada ancha. Debe usarse con precisión. Si usted está en combate cuerpo a cuerpo, puede estar tocando muchos lugares y no lograr nada hasta que golpee la daga en el punto preciso en el que debe colocarse para defenderse o infligir esa herida mortal. Debe ser usada con gran precisión. Salimos al reino de las tinieblas defendiéndonos, y cuando Satanás se acerca a nosotros, si desconocemos cierta área de la verdad bíblica, somos indefensos en esa área. Me sorprende cuántas personas vienen a mí, me escriben, me hablan, en entrevistas, programas de radio, donde quiera que vaya, incluso aquí en un domingo por la mañana, y me hacen preguntas sobre ciertas verdades que son claras en la Escritura y de las cuales no tienen absolutamente ningún conocimiento y en consecuencia son vulnerables e indefensos en el punto de su ignorancia. Si usted va a avanzar en el reino de las tinieblas y penetrar en esa oscuridad, es mejor que conozca la verdad de la palabra de Dios para que pueda defenderse adecuadamente contra el engaño de Satanás. Él es sutil, es astuto. Él tiene planes muy ingeniosos, como se les llama en el versículo 11. A Satanás no le gusta una congregación completamente enseñada, bien instruida. Satanás no quiere que usted sepa todo lo que necesita saber sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios espera. Satanás no quiere que usted entienda todo lo que la Escritura enseña, porque él no quiere que usted pueda defenderse a sí mismo contra sus engaños. Pero cuando usted llega a conocer lo que la Escritura enseña, es como un joven espiritual que ha vencido al maligno, porque usted es fuerte en la palabra. Y usted ha vencido al maligno, como Juan dice. Así que, si usted no sabe lo que la Escritura enseña, usted es muy vulnerable. Y es algo triste que haya tantas personas tan confundidas acerca de cosas que son importantes, cosas que son asuntos de santidad, porque no han buscado las Escrituras y llegado a conocer estas cosas que son absolutamente necesarias. Por cierto, para respaldar esta noción de la especificidad con la que nos defendemos y la especificidad con la que atacamos, solo quiero que vea el hecho de que la palabra aquí para palabra de Dios, no es logos. Logos es una palabra conocida por todos nosotros, es una especie de término genérico, quizás un término un poco más amplio. La palabra aquí es rhema. Y rhema significa una declaración específica, una afirmación específica. Solo podemos defendernos contra los ataques de Satanás en áreas específicas si conocemos la declaración específica de las Escrituras que nos defiende en ese punto. Solo podemos atacar las mentiras y el engaño. Solo podemos liberar las almas cautivas si conocemos la enseñanza específica de las Escrituras que se aplica a ese engaño. Es el uso específico de la Escritura correcta, el principio divino que se aplica específicamente. A lo largo de los años ha sido un compromiso mío, como obviamente saben, principalizar textos, extraer de cualquier texto dado la verdad, llamarlo doctrina, llamarlo principio, que es enseñado en ese texto, y luego buscar, rastrear ese principio por todas las Escrituras y apoyarlo. Lo he hecho esta noche hablando con ustedes sobre la autoridad y inerrancia de las Escrituras para que ustedes tengan este principio en su mente, que sea parte de su arsenal, y crean firmemente que si hay áreas en las que ustedes son ignorantes, Satanás encontrará esas áreas y se encontrarán indefensos allí, o si están bajo ataque, serán inútiles para liberar a alguien de ese error. Por eso se nos instruye en 2 Timoteo 2:15 a procurar con diligencia ser aprobados por Dios, obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Debemos buscar en las Escrituras conocer lo que se enseña allí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, creo que son algunas cosas prácticas, tal vez, que sugerirles. En primer lugar, esto puede sonar bastante básico, lea la Biblia, ¿Qué tal eso? Lea la Biblia. Juan Wesley se levantaba a las 4 o 5 de la mañana todos los días y su biógrafo dice que leía la Biblia en 5 idiomas. Solo les digo eso para hacerlo sentir realmente mal. Ya tengo suficiente problemas tratando de leerla en un solo idioma. Esto proviene de una motivación interna. Hay algunos requisitos para digerir realmente las Escrituras. En primer lugar, debe usted haber nacido de nuevo, porque el hombre natural no percibe, no entiende las cosas de Dios. En segundo lugar, debe tener hambre, un deseo, como un bebé que desea leche. Tiene que haber diligencia, como los de Berea en Hechos 17, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así. Debe haber pureza y santidad, características en su vida, Santiago 1:21. Desechando toda impureza, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Debe estar lleno del Espíritu, porque solo aquel que conoce las cosas de Dios es el Espíritu de Dios, 1 Corintios 2. Entonces, ser un creyente, tener un deseo fuerte, ser diligente, ser santo, está lleno del Espíritu. Luego usted va a las Escrituras y usted comienza a leerla. Leerla repetidamente. Y luego, claro, interpretándola. No es como una aspirina, no es como la gente suele decirme, ¿qué haces en tus emociones diarias? Si te refieres a leer la Biblia sin entenderla, no hago eso. Desde que yo era un niño, un joven en la secundaria, leer la Biblia y no entenderla era un problema. Nunca llegué muy lejos tratando de leer secciones largas de las Escrituras porque quería entender lo que acababa de leer. Esto es interpretar la Escritura, profundizar. Usted debe interpretarla correctamente. Y eso requiere un poco, supongo que el 95% de sudor, 5% de inspiración. Creo que otra parte de la disciplina es correlacionar las Escrituras. Esto es tan útil. Compare la Escritura con la Escritura. La Biblia es una sinfonía. El Espíritu Santo es el director. Todo instrumento ha sido llevado a la orquesta para tocar sus notas, conforme el gran director lo deseaba, y todo se une en un todo magnífico, unificado. Medite en la Biblia, medite en ella. Siéntese y piense en ella. Expándala en su mente. Preste atención tranquila a su verdad. Y tal vez lo más útil que puede hacer es enseñarla. Lo que usted da lo retiene. Encuentre hombres fieles y enséñeles lo que alguien le enseñó a usted. Estos son los procesos que la hacen de usted. La lee, la interpreta, la relaciona consigo misma, medita en sus verdades, la deja hundirse profundamente en su mente y luego la enseña. Y le digo por experiencia, lo que usted da, lo conserva, lo retiene. Así es como usted se vuelve capaz de usar la espada de manera eficaz. Ponerse toda la armadura de Dios no es nada más que, al final, ser capaz de usar la palabra de Dios eficazmente. En un sentido, creo que toda la armadura de Dios es un retrato de Jesucristo, realmente lo es. Es un retrato de Jesucristo. Él es la verdad. Él dijo eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra justicia, 2 Corintios 5:21. Él es nuestra paz, Efesios 2:14. Es la fe de Él en su Padre y la obediencia de Él a la voluntad de su Padre, debido a que confiaba en su Padre, lo que lo llevó hasta la cruz, y entonces Él, por el escudo de la fe, apagó todos los dardos de fuego del maligno. Él es la razón por la que tenemos la esperanza de salvación. Él es nuestra salvación. Y Él es la palabra encarnada y viva de Dios. Al final, entonces, cuando usted recibió a Cristo, usted recibió la armadura. Pablo dice, póntela. Romanos 13, 11 al 14, solo que lo dice de esta manera. vestíos del Señor Jesucristo. Deshazte del pecado, vestíos la armadura de luz al vestirte del Señor Jesucristo. Es así de básico como eso. La semejanza a Cristo entonces se convierte en el patrón, el modelo a seguir. Él usó la palabra de Dios, ¿no es cierto?, para defenderse a sí mismo. Mateo 4, Lucas 4, tentado en el desierto, cada vez que Satanás se le acercaba, ¿con qué respondía? Con las Escrituras. La Escritura exacta y precisa para defenderse a sí mismo contra esa tentación. Vale la pena verlo en Mateo 4. Satanás viene a él, versículo 3, y dice, si eres hijo de Dios, manda estas piedras que se conviertan en pan. La tentación era desobedecer a Dios, tomar autoridad, ignorar lo que Dios había planeado y buscar algo de satisfacción para sí mismo. Él se lo merecía. Si eres hijo de Dios, ¿por qué deberías tener hambre? ¿Por qué deberías pasar 40 días y 40 noches sin comer? Busca algo de satisfacción, tienes derecho a ello. Si él hubiera estado escuchando a algún predicador de Dilo y Reclámalo y hubiera creído esa mentira, tal vez habría hecho eso. Pero en lugar de eso respondió citando Deuteronomio, cada vez que está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo hago lo que Dios dice, nada más. Si eres hijo de Dios, arrójate, le dice después llevarlo a la cima del templo. ¿No tienes una promesa en el Antiguo Testamento de que los ángeles te protegerán? Jesús le dijo, por otro lado, escrito está nuevamente de Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios. Lo llevó a un monte alto, le mostró los reinos del mundo y su gloria, que un día le pertenecerían a él. Él dice, te los daré ahora, puedes evitar la cruz. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Cristo estaba completamente armado contra Satanás y usó la espada del Espíritu y usó el texto preciso contra la tentación precisa. Y entonces, vivir la vida cristiana es simplemente llegar a ser como Jesucristo, tanto como eso es posible. Es una apropiación diaria. Yo recuerdo, creo que 2 Samuel 11, donde el rey David se quitó su armadura, regresó a su palacio y estaba en un peligro más grande que en el campo de batalla. ¿Sabe? Nunca estamos realmente fuera del alcance de las estrategias de Satanás. Realmente nunca hay un momento en el que nos quitamos la armadura. La dejamos puesta todo el tiempo. Y esa armadura que no estamos usando en ese momento puede ser recogida inmediatamente para la defensa y el ataque y la ofensiva. Algunos pensamientos finales sobre esto y los dejo irse. 2 Timoteo capítulo 3, al que me referí, permítame llevarlo allí por un minuto y recordarle lo que hace la palabra de Dios. 5 cosas son enumeradas aquí que son logradas por la palabra. La primera es la salvación en el versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, es decir, las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso la Biblia, según Filipenses 2:16, se llama la palabra de vida, porque da vida espiritual. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6:63, las palabras que os hablo son espíritu y vida. O Juan 20:31, estas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. O Efesios 5:26, limpiados por el lavamiento del agua por la palabra. Y me encanta, 1 Tesalonicenses 2:13, por esta razón siempre damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros el mensaje de la palabra de Dios, lo recibisteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, tiene un poder salvador. Somos renacidos de nuevo, 1 Pedro 1, por la palabra de verdad. Así que es la palabra la que tiene el poder de salvar. Ahora, una vez que hemos sido salvados, ¿qué hace la palabra? Bueno, un versículo muy conocido, el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar contenido, el cuerpo de verdad divina por el que vivimos. Este es el tesoro de la verdad bíblica, la revelación de Dios al hombre. También es útil para redarguir, para refutar, convencer, condenar, reprender. La idea aquí es exponer el error y el pecado. Así que la palabra de Dios tiene este efecto positivo de traer la verdad y enseñanza sana que salva y santifica al mismo tiempo, también corta, como Hebreos 4:12 lo dice. Reprende, reprueba, exhibe el error. Eso está encerrado en la corrección, el cual es el lado remedial de la reprensión. Comienza con la reprensión y luego pasa a la corrección, haciendo que esté bien, enviándolo en la dirección correcta. Epanortosis, creo que así se dice la palabra en griego, significa enderezar, restaurar completamente a alguien en una posición recta. Entonces la palabra bien es salva, la palabra bien establece la verdad doctrinal, y luego la palabra corta y rompe y destroza al pecador o al santo también que cae bajo su poder, y luego levanta al pecador o al santo en una obra de restauración hacia una posición recta. Y luego instruye en justicia, paideia, que tiene que ver con educar a los niños, llevarlos a la madurez, que es el lado positivo de la corrección. Así que este es el poder de la palabra de Dios para nosotros, en nuestras propias vidas, para hacer su obra y a través de nosotros impactar la vida de otros. Cristo es el modelo. Ponerse la armadura es ponerse a Cristo. Bueno, lo voy a dejar ahí. Una lección adicional que creo que veremos el domingo próximo por la noche es el lugar que la oración tiene en todo esto, porque en el versículo 18 Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hablaremos sobre lo que eso significa. Eso también es crítico conforme usted entra en la batalla, no sintiéndose excesivamente seguro de usted mismo, incluso al manejar la palabra, sino dependiendo de la oración y del ministerio del Espíritu Santo. Padre, te agradecemos por nuestra lección en esta noche. Cosas conocidas para todos nosotros, pero recordatorios maravillosos de la grandeza de tu palabra y de su pureza, el poder de ella. Señor, te pedimos que sigas atrayendo a nuestra familia de la iglesia a personas que necesitan escuchar la verdad, que necesitan someterse a su poder transformador. Tanto aquellos que están fuera del reino, tráelos para que puedan ser salvos. Trae creyentes que están en medio de la lucha y la batalla y están mal equipados porque no entienden tu verdad. No pueden defenderse a sí mismos con el conocimiento específico de las Escrituras. No pueden avanzar en el reino de las tinieblas con el conocimiento específico de las Escrituras porque no conocen tu verdad. Continúa difundiendo tu verdad por todo este mundo para tu gloria y tu honor. Levanta muchos que sean fieles, como hay muchos ahora, Señor. Necesitamos muchos, muchos más. Incluso oraríamos con audacia para que calles a aquellos que tergiversan la verdad y que levantes a lugares de prominencia a aquellos que hablan la verdad, para que la verdad pueda ser escuchada, la verdad que salva y santifica. Te agradecemos, Señor, porque nos has equipado completamente para ser triunfantes y victoriosos. Y queremos disfrutar de esa victoria aquí y ahora, hasta que la disfrutemos plenamente en tu presencia en el futuro. Te agradecemos por esa promesa y vivimos en esa esperanza. En el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.